Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ni muchísimo menos mi intención es ir de listo o decir ya lo dije yo. Todo lo contrario. Yo nada más cité a los expertos y matemáticos de la Escuela de Ingenieros de la Politécnica. El caso es que este lunes cobra importancia la posibilidad de retrasar la segunda dosis de las vacunas de AstraZeneca para que, de esa manera, pues se vayan vacunando pues todos los que están por ahí pendientes. Es la idea que trasladó hace unos días Rafael Cascón, aquí en La Linterna, que, como digo, forma parte del equipo de la Escuela de Ingeniería y Diseño Industrial de la Politécnica de Madrid. Él me planteaba la siguiente pregunta. ¿Por qué no dejamos pasar más tiempo entre dosis y dosis de las vacunas? Así se podrían inyectar más primeros pinchazos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú ahora recibes una de esas vacunas, tienes que esperar pues 21 días o hasta meses, en el caso de AstraZeneca. La propuesta es que en vez de 21 días, pues se esperen 42, que es lo que pasa con Pfizer o con Moderna. Bueno, de esta manera, como te comento, más gente va a recibir al menos una dosis, y eso significaría contar con bastante inmunidad en mucha más gente. Esto es lo que van a debatir mañana el Gobierno de las Comunidades Autónomas en la Comisión de Salud Pública, una propuesta que ya ha sido formulada por algunos gobiernos regionales como Andalucía, Cataluña o el de Castilla y León, cuya consejera de Sanidad es Verónica Casado.
Somos de las comunidades que creemos que si esto se puede hacer nos podría permitir ir más deprisa, tener a todo el mundo con la primera dosis, y a más gente tengamos con la primera dosis, más posibilidad tenemos de romper las cadenas de transmisión.
Está claro. En caso de que se decida optar por esta estrategia, estaríamos siguiendo los pasos del Reino Unido, que ha marcado grandes distancias con el resto de países europeos. Prácticamente la mitad de la ciudadanía británica está vacunada ya, pero si descontamos a los menores de 18 años y a los que por distintos motivos no pueden vacunarse, el Reino Unido está ya en el 70% de los adultos. Ese es el porcentaje que quiere alcanzar el gobierno de aquí a final del verano. Todo lo que sea acelerar, bienvenido sea. Bueno, esto en cuanto a ese espaciamiento de las dosis. Además, hay otro debate abierto, y es qué hacer con aquellos que ya han recibido una primera dosis de AstraZeneca y están pendientes de la segunda. Recordemos que en este caso es pues muchísimo más tiempo de plazo, 3-4 meses. Bueno, se va a poner en marcha un estudio clínico liderado por el Instituto Carlos III para ver cuál es la mejor opción. Ver qué efectos podría tener administrar una segunda dosis de otra vacuna como Pfizer. Primera de AstraZeneca, segunda dosis de otra. Fernando Simón comentaba esta tarde que ese estudio dará información sobre esta y otras dudas que hay ahora mismo en cuanto a las variantes del virus.
Es verdad que todo lo que ha habido alrededor de AstraZeneca ha generado mucho ruido, pero es verdad que este estudio nos va a dar información no solo sobre el problema que ha habido con AstraZeneca o no, sino sobre otra opción para responder a retos de futuro que teníamos que responder. No es únicamente por AstraZeneca. Yo creo que es una muy buena oportunidad que nos va a solucionar ambos problemas.
Sobre la mesa tenemos una nueva rectificación del gobierno sobre las vacunas. Te pongo en antecedentes. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, dejó caer el jueves en un foro organizado por El Español que una manera de agilizar la vacunación sería involucrar a las empresas.
Y yo sí que querría que también a través de las mutuas y de las empresas, sobre todo aquellas que tienen un gran número de empleados, pudieran ya empezar a comprar vacunas y suministrarlas ellos mismos. Las empresas que están en el IBEX, las grandes empresas, ahora mismo podrían recuperar la normalidad, y todos con ello, porque esto es una bola de nieve, todos nos necesitamos a todos.
La misma idea la repitió en un acto público el viernes, y por la tarde el Ministerio de Sanidad emitió un comunicado en el que decía que en ningún caso había considerado la posibilidad de permitir a las empresas que adquirieran o administraran vacunas. Bueno, el gobierno seguía defendiendo la compra centralizada, que es lo que se está haciendo ahora mismo en el marco de la Unión Europea. Bien, esta mañana en Antena 3, esto fue, como digo, el viernes por la tarde, ¿eh? Esta mañana en Antena 3, el ministro Escrivá ha dicho que no estaría mal que las empresas pudieran administrar vacunas, pero eso sí, no comprarlas.
Y vamos a firmar un convenio próximamente, yo mismo, con la Fundación COI, con las mutuas, para que exista esta posibilidad, ponerla a disposición de las comunidades, de cada una de las comunidades autónomas, si quieren utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de trabajo para vacunar en los próximos meses.
Claro, dice el refrán que rectificar es de sabios, pero si únicamente aciertas cuando rectificas, la cosa es distinta. Bueno, los encontronazos entre el gobierno central y el de Díaz Ayuso van a seguir sumando, claro, durante la campaña electoral. Arrancaba este fin de semana oficialmente, aunque parece que llevamos en ella toda la vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ayer domingo comenzó la campaña electoral en Madrid, 15 días antes de la celebración de las elecciones del 4 de mayo. Serán los cuartos comicios autonómicos celebrados en pandemia en España, tras Galicia, País Vasco y las últimas, las catalanas. Sobre la mesa, muchos intereses en juego, que seguro van a tener una gran repercusión a nivel nacional. Los candidatos ya han empezado a jugar sus cartas. La primera, Isabel Díaz Ayuso.
Madrid y España se juegan qué quieren ser el 4 de mayo. Somos un país de ciudadanos iguales y que no queremos vivir subvencionados, dirigidos ni tutelados, que es como han pretendido trabajar y, sobre todo, tratarnos durante estos dos años de pandemia, con miedo, con estados de alarma y vulnerando derechos fundamentales para decirnos cómo vivir, cómo movernos.
Su gran rival, en principio, está siendo el PSOE en una campaña en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no es que eclipse, es que contraprograma al candidato Ángel Gabilondo.
Les va a sonar a tautología, pero me parece que, es importante decirlo. Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y yo, Ángel Gabilondo, soy Ángel Gabilondo. Echas, señor Ayuso, la culpa de tus errores a todos. Solo tienes una palabra en la boca, Sánchez, Sánchez.
Claro, el problema está en que es Sánchez, Sánchez, el que aparece siempre con Gabilondo. Bueno, ¿cómo se dan importantes estos comicios en el tablero político que el entonces vicepresidente Pablo Iglesias anunció que dejaba el gobierno para convertirse en candidato de Podemos?
Luce el sol en Lavapiés, pero os odian. La ultraderecha y la derecha odia este barrio. El día 4, a su odio, con la mayor educación de un barrio diverso y plural, dadles la respuesta que se merecen.
Yo no sé cuánta gente le votará, pero cursi es como él solo. Bueno, luego nos encontramos con Vox, que aspiran en estas elecciones a ser decisivos, en principio fuera de un gobierno de la comunidad.
Nos jugamos evitar el asalto comunista a la Comunidad de Madrid. Nos jugamos evitar que Pablo Iglesias decida absolutamente nada sobre nuestro futuro, el de nuestras empresas, el de nuestras familias o el de nuestros hijos.
Lucha Ciudadanos por sobrevivir y no perder su grupo parlamentario. Más Madrid intentará ayudar a formar ese bloque con los socialistas y Podemos. Bueno, por delante dos semanas de mítines, actos para intentar ganar las elecciones. Pero claro, la duda es, ¿qué configura el voto de los electores? ¿Los mensajes políticos consiguen calar? ¿Sirven para cambiar el voto de lo que pase en estos 15 días? ¿Para qué sirven las campañas electorales? En dos semanas, mítines, pegadas de carteles, aunque sean virtuales, entrevistas, un esfuerzo por llegar al electorado y captar el mayor número de votos. Pero, ¿qué nos lleva a votar por un partido u otro? ¿Lo tenemos ya decidido? Nos lo explica Tania Kinling, experta en campañas electorales.
Los ciudadanos percibimos las elecciones en términos de continuidad o cambio, es decir, que sigan los que están o que gobiernen otros. Desde un punto de vista electoral, los tiempos de crisis económicas y crisis sociales provocan desafección y un voto de castigo para los partidos que están gobernando. Es algo así como decir, las cosas no van bien, no lo estáis haciendo bien, marchaos y que vengan otros.
En estas elecciones los partidos han optado por nombres muy reconocidos a nivel nacional y que el ciudadano conoce bien en teoría. El candidato suele estar por encima del partido al que representa.
Es evidente que los partidos han decidido poner más el acento en los candidatos que en las siglas de sus partidos. El ejemplo más evidente es Pablo Iglesias, que ha dejado su cargo en Moncloa para presentarse como candidato por la lista de Unidas Podemos.
algo hay ahí que no me encaja, pero en fin. Bueno, según las encuestas, el voto está decidido y pocos madrileños tienen dudas sobre la papeleta para meter en las urnas. Una circunstancia que parece que se repite en la mayoría de los comicios y que nos plantea una duda. ¿Para qué sirve una campaña electoral tan larga?
Las campañas electorales en general no consiguen que la gente cambie de opinión respecto a su voto. Y sin embargo, sí es cierto que la campaña suele animar a la participación, cuando la elección, como ocurre en el caso de las elecciones del próximo día 4 en la Comunidad de Madrid, se percibe como una elección crucial y más aún en el contexto actual del COVID.
En cualquier campaña se requiere una planificación exhaustiva que diferentes aspectos ha de cuidar. Uno de ellos es sin duda el mensaje que se envía a los votantes a través de los candidatos. Una cosa es mensaje y otra cosa es programa, si es que lo hay. Bueno, el discurso es uno de los elementos que diferencia a cada partido y que suele ser la herramienta que te permite rascar o por lo menos aparecer en los medios. Julio César Herrero, aparte de colega en el programa, es experto en comunicación política. Profesor Julio, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, si tuviéramos que hacer un esquema, solo un esquema de, no sé, 4, 5 puntos para un buen discurso en campaña, ¿cuál sería ese esquema?
En primer lugar, identificar con claridad cuál es el público objetivo al que te diriges, que no son todos los electores, son determinados electores y eso te lo da manejar muchos datos y saber dónde están y quiénes son. No vale cualquiera. En segundo lugar, identificar los 3-4 temas que a ti que destacan respecto al resto y que te diferencian respecto al resto de las formaciones políticas. Identificar también aquellos 3 o 4 temas en los que quieres polemizar con el resto de formaciones políticas. Esos serían los 3. Y después no liarse. El cuarto punto sería no liarse con dando 100.000 mensajes. La capacidad de retención, el volumen de información y la cantidad de impactos que recibe la gente es bestial y mejor no liarse con muchísimas cosas y quedarse con 1 o 2 grandes mensajes.
Al inicio de esta campaña electoral, ¿cómo se plantea y de qué depende el tono del discurso del candidato? ¿Hay algunos que los ve venir de lejos y que están casi a la desesperada?
Sí, claro. El tono del candidato lo da, por una parte, el carácter. Los hay que le sale y hay otros a los que no. Claro. Aunque los asesores le pidan, ten más garra, vete con más fuerza, vete más a la yugular. Y hay gente de la que no le sale y además que cuando lo hace el ridículo porque se ve que está forzado. Y por una parte el carácter y por otro la situación en la que se encuentra el candidato. Y la situación que le vienen dando por los números que maneja el partido, no por las encuestas que conocemos, sino por los números internos que utiliza el partido, que no tiene necesariamente por qué coincidir con las encuestas. La necesidad de subir el tono, de ir más crispado o de bajar, esas son las pautas que te van marcando el equipo, manejando también mucha información interna.
Oye, ¿beneficia en términos generales y conociendo la idiosincrasia del español medio el ir uno contra el resto?
Beneficia sobre todo que el resto vayan contra ti.
Bueno, es lo mismo, sí, pero sí, tú me entiendes.
Sí, puede llegar a beneficiar. A ver, la victimización hasta cierto punto, ¿eh? Bueno, puede llegar un momento en donde parte del electorado considere que es incapaz, que eres incapaz de hacer frente a todo lo que tienes delante. También hay un fenómeno de una cierta simpatía que pueda tener, oye, pues porque les parezca injusto esa campaña que están haciendo en contra de ti y se solidarice. También existe un voto de una cierta solidaridad emocional. Entonces, sí, en algunos casos sí puede resultar útil.
La pregunta del millón, a lo mejor tenía que haber empezado por ahí. ¿La campaña electoral cambia el voto?
Lo pueden modificar en cierto modo, sobre todo en la campaña electoral está encaminada a los indecisos. Por una parte a los indecisos y por otra parte a buscar una movilización, en el caso de que el partido considere que la movilización le puede beneficiar. Hay veces en donde el partido puede buscar precisamente que la gente no se movilice, porque considere que eso sí le perjudica, porque los que se queden en casa son aquellos que votan a la formación contraria. Pero bueno, hay un porcentaje de los indecisos que si finalmente manifiestan que son indecisos pero que sí quieren ir a votar, necesariamente tienen que tomar la decisión en esos días.
¿Los discursos de los candidatos en esta campaña se enfrentan más con los otros que en otras ocasiones o es que ya no nos acordamos?
No, probablemente ya no nos acordamos. Lo que pasa es que a lo mejor igual lo que sí nos diferencia o lo que sí puede diferenciar respecto a otras situaciones es que el clima probablemente sea esté más enrarecido, si cabe, que en otras contiendas electorales. A lo mejor igual no mucho respecto a la de Cataluña, o a lo mejor igual aquí sí, porque tenemos a un presidente de gobierno compitiendo en una campaña autonómica, lo que de todo punto resulta inaudito.
¿Y por qué? ¿Cómo explicas eso?
Bueno, pues probablemente porque lo mismo que le pasa al vicepresidente, y esto es un juicio de intenciones, tienen la sensación de que los dos tienen una capacidad de movilizar, tienen una presencia y de la posibilidad de ganar el voto que los candidatos que estaban previstos, en el caso de Unidas Podemos, que era Isa Serra, y en el caso que finalmente es el de la tautología de Gabi, que lo de la tautología de Gabilondo, pues que no tengan el arrastre que ellos consideran que sí tienen. Y eso lo vamos a ver, porque no deja de ser algo muy interesante respecto a otras elecciones, porque si ganan, se tienen que poner muchas medallas, pero si no, es un baño de humildad espectacular. Y sobre todo el tocar terreno de que ya no arrastro lo que pensaba que arrastraba.
Ya, yo es que me imagino a Ángel Gabilondo hoy diciendo, ¿y qué día es? Es lunes, Dios, mañana hay rueda de prensa en Consejo de Ministros, a ver por dónde, me la clavan.
A ver cómo tengo que preparar la respuesta.
Dios mío. No, te iba a preguntar, en el caso de Isabel Díaz Ayuso,
sí.
¿Tú recuerdas algún caso de la época reciente, por lo que tú hayas estudiado aquí o en América, que un candidato a las encuestas le den que doble resultados? No digo de que doble de 2 a 4 o de 4 a 8. No, no. ¿De 30 a 60?
No, no. El que yo recuerde, no, puede ser que se me esté escapando algún dato, pero que yo recuerde, y después de haber ocupado el gobierno apenas 2 años, porque no estamos hablando de una presidenta que ha estado durante toda una legislatura y renueva el mandato, y que pues, no, estamos hablando de dos años con un adelanto de las elecciones forzado, es decir, partir la legislatura por la mitad, y que a pesar o con todo y con ello las encuestas le puedan estar dando semejante número de diputados, es cuando menos llamativo.
¿Corre el riesgo de cometer errores si ese puede ser su principal hándicap?
Si cometes errores, uno cuando está en el gobierno es el que tiene más riesgo de cometer errores, porque finalmente es a él al que se le tienen que pedir cuentas y rendir cuentas de lo que haya hecho, cosa que no sé si están haciendo el resto. Yo no estoy escuchando las peticiones de que se rindan cuentas. Hay cruce de acusaciones, pero no petición de rendición de cuentas, y a lo mejor igual por ahí había una línea de ataque que de momento yo no he escuchado. Sí, desde luego que quien tiene más que perder es quien pretende quedarse en el cargo, renovar el mandato, porque los otros pueden decir lo que sea, no tienen que rendir cuentas de nada, no tienen que decidir qué es lo que han hecho, ni ser coherentes con aquello a lo que se habían comprometido, porque no han tenido que cumplir de momento nada. Quizá esa sea una de las razones por las que solamente vaya a debatir una sola vez.
Julius, no te vayas muy lejos. Gracias.
Vale, adiós.
Hasta luego, profe.
Chao.
Es imposible hablar de campañas electorales sin mencionar a las encuestas que marcan y predicen lo que puede ocurrir en unas elecciones. Unas aciertan un poco más, otras no. La profesora del Máster de Comunicación y Marketing Político de la Universidad de Alcalá, Araceli Mateos, nos cuenta la importancia de estas encuestas.
Son una herramienta de medición muy útil y muy utilizada, y sirven pues fundamentalmente para tres cosas. Una de ellas es medir o pulsar cuál es la opinión pública en un momento concreto del tiempo, saber cuáles son las preferencias, la intención de voto en un momento concreto del tiempo, y también sirven para ver la evolución y el cambio, ¿no?, de la opinión pública.
Hay muchos tipos de encuestas. Sin embargo, las que se hacen en campaña se miden elementos mucho más concretos que permiten descubrir los posibles resultados que se podrían dar el día de las elecciones.
Si lo que quieres valorar es el cambio de opinión o el cambio de comportamiento electoral, en ese sentido necesitas distintos momentos del tiempo y necesitas lo que se denomina un tracking, ¿no? Mediciones con muestras más pequeñas para ver, ¿no?, si hay indecisos que dejan de estar indecisos, o gente que pensaba abstenerse y que ahora pues va a movilizarse, o hay algún aspecto de la campaña que ha hecho que se movilice mucho más, ¿no?, y que decida acudir a las urnas.
Las encuestas importan a los ciudadanos, seguramente mucho a los periodistas, pero sobre todo permiten sacar información a los partidos políticos.
cómo están funcionando determinados mensajes, cómo se está moviendo o transfiriendo electorado, cuántos son los indecisos, dónde están, qué capacidad tengo de trabajar con ellos. Entonces, por supuesto que sí, que son utilizadas, son una fuente de información muy, muy útil para diseñar sus estrategias, incluso para decidir dónde merece la pena hacer un meeting.
Estas elecciones del 4 de mayo tienen un marcadísimo tinte nacional, con Ayuso, sobre todo con Sánchez, claro, aunque no sea candidato, ellos son los protagonistas. Vamos a conocer algo de las estrategias para esta campaña. Juan Andrés Rubert.
La aspiración del PP es aglutinar el voto de centro-derecha y que Ayuso pueda gobernar en solitario, aun siendo conscientes de tener a Vox en el retrovisor. El PSOE quiere desvincularse del clima de crispación con su candidato Ángel Gabilondo. Sin embargo, Pedro Sánchez se ha personado en la arena madrileña para confrontar con la propia Ayuso. En cuanto a Ciudadanos, su principal objetivo es mantener el grupo parlamentario en Madrid para poder ser decisivos y resistir así a nivel nacional tras los batacazos autonómicos. Más Madrid saca pecho de ser la única fuerza netamente madrileña, busca el voto en la gente joven y destaca su labor de oposición a Ayuso. Vox, por su parte, quiere captar a votantes de Ciudadanos y de Izquierda decepcionados, también diferenciarse del PP. Por último, Podemos. Pablo Iglesias abandonó el gobierno con el objetivo de garantizar la supervivencia de su partido en Madrid. Su temor, que un mal resultado debilitase su posición en el Ejecutivo de coalición.
Para hablar un poco más sobre la estrategia, le hemos llamado a Joaquín Fernández, socio director de Marlow. Es una consultora especializada en reputación y asuntos públicos. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantado.
¿Qué tal? Oye, empezando por lo de la reputación, los políticos tienen buena reputación. Lo digo porque consultora especializada en reputación y te llamamos en plena campaña electoral.
Vamos a ver, la política siempre sufre mucho de reputación en momentos de crisis. Es cuando más se culpa a los políticos. Los políticos ahora mismo tienen, en general, muy mala reputación, pero tiene que ver mucho con los momentos críticos en los que vivimos. La política sirve para mucho, pero cuando de repente fallan las estructuras, siempre se suele culpar a los políticos. Por tanto, ahora mismo la reputación está en horas bajas para los políticos.
Ya. Una estrategia de campaña puede cambiar de manera importante el voto. Digo, por lo que están apuntando las encuestas, que hay claramente una ganadora muy clara, pero claro, el tema es la suma. ¿Una estrategia puede cambiar eso?
La estrategia, en todo, en comunicación, lo que nosotros nos dedicamos es vital. O sea, es el vector que marca la dirección a seguir en todo momento para no perder ese rumbo y asegurar que cualquier acción que tomas en una campaña sigue esa dirección. Entonces, una estrategia sirve ¿para qué? Para reforzar o debilitar lo que antes hablabas con los trackings, las tendencias de opinión, en este caso de voto. Hace que la gente se sienta motivada o desmotivada para aliarse a una causa o dar su papeleta por un candidato. Claro. En este caso, en el caso de estrategia electoral, aquí lo que importa sobre todo es una cosa, que una estrategia sepa explicarte de forma clara, sencilla y contundente qué obtengo como ciudadano cuando pienso en uno u otro candidato. Lo que en comunicación llamamos la razón de voto, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo que realmente intentamos, lo que realmente es lo que define una buena estrategia. En este caso yo creo que se puede ver muy claramente, no vamos a repasar a cada uno de los candidatos, pero sí creo que se puede ver claramente una estrategia que yo creo que es clara, nítida y perfecta en su definición, independientemente de que te guste o no, pero que realmente sabes para qué la votas, que es la de Isabel Díaz Ayuso. Porque realmente su lema está muy claro y su visión se sabe realmente en lo que vende. Además, detrás de esa libertad, quizás ya no sea libertad lo que está vendiendo, es más bien sanchismo, antisanchismo, ¿no? Por decirlo de algún modo, antisanchismo en este caso. Y luego tenemos un ejemplo de estrategia para mi gusto, que yo sinceramente no sé muy bien a dónde va, que es la del PSOE. Por ahora, tal y como la estoy viendo, la veo como la anticampaña. Es decir, el candidato Ángel Gabilondo no aporta frescura y no hay definición clara con respecto a para qué le votas, porque no sabes muy bien si va a votar por Pablo Iglesias, si luego va a apoyar a Pablo Iglesias o no va a apoyar a Pablo Iglesias, y además no aporta liderazgo, ya te está opacado, como decías antes, por como estabais comentando antes, por Pedro Sánchez. Es justo lo contrario de una estrategia que yo diría de éxito, vamos, por lo menos.
Entiendo.
Así lo
veo. Una cosa que hablaba esta mañana con Julio César Herrero, al margen de hoy en la entrevista, es, por ejemplo, las encuestas está saliendo que Ciudadanos queda fuera. Pero, sin embargo, hay mucha gente que hace 2 años votó a Ciudadanos. ¿Ese voto se ve influido por lo que sale en las encuestas? Es decir, como se va a quedar fuera, pues cambio. ¿Qué va antes? ¿La intención de voto o la encuesta? ¿Me entiendes?
Bueno, claro, sí, es la gallina o el huevo. En este caso, claro, como ya ves que el voto útil es cada vez más...
En teoría.
En teoría, claro. Pero... Bueno, eso también ha pasado con Vox, que al principio hubo una transferencia de voto de Vox al PP y que luego se ha recuperado de nuevo a Vox cuando los votantes duros de Vox han visto que su voto no hacía falta para ser voto útil. O sea, que podía seguir siendo de Vox y que digamos, el lado de la derecha hubiera ganado en Madrid. En el caso de Ciudadanos, está pasando lo que puede pasar es un poco lo mismo. Está claro que la transferencia de voto total, absoluta, ha sido hacia el PP, la parte que se está perdiendo en las encuestas de Ciudadanos va directa al PP. Ese es un error de Gabilondo, porque Gabilondo lo que ha hecho al ser muy indefinido con respecto a Iglesias era intentar recuperar los votos de Ciudadanos, y se está dando cuenta de que ahí no había nada que recuperar, pues la mayoría de esos votos que se han ido de Ciudadanos se están yendo al PP. Y Ciudadanos tiene una oportunidad sobre todo basada en su candidato. Uno, porque ya se está viendo que el bloque de la derecha va a ganar. Dos, si Ciudadanos sabe definir bien que se va a posicionar de ese lado, el voto útil que se transfería al PP, alguien podría en un momento dado volver a Ciudadanos. Y tres, tiene un candidato que yo sí creo que es la mejor baza que tiene Ciudadanos, que es muy creíble. Lo que pasa es que, claro, es una moneda al aire ahora mismo saber si Ciudadanos va a llegar a ese 5% claro, necesario o no. Eso no sabemos.
Claro, ese es su gran hándicap, las encuestas. Y una última cuestión. Las redes sociales han cambiado todo. La comunicación, por supuesto, la información también, vuestro trabajo, sin ninguna duda. Pero en este caso concreto... ¿Son tan trascendentales cuando hay tantísima distancia, en teoría, entre una candidata y el resto, o el bloque contrario?
Las redes sociales, bueno, ya llevamos ya unos años, sobre todo yo creo que ya en los últimos 2, 3 años, incluso 4, en los que ya antes se hablaba de nuevas tecnologías. Ahora las redes sociales es un canal más dentro de lo que es la estrategia de comunicación normal. Está la televisión, está la radio, está la prensa y está las redes sociales. Y sí, es muy importante, o sea, son importantes, sí, son muy importantes. En época de pandemia, donde además tenemos muchas restricciones, son aún más importantes porque digamos que ayudan a acercar el mensaje a mucha más gente. De ahí a que sean vitales en esta campaña, yo no lo veo del todo. Las redes sociales van a reafirmar creencias de un lado o de otro, y no creo que sea eso para nada definitivo de cara a convencer el electorado, ¿eh? O sea, yo creo que van a influir solamente en la estrategia para afinar mejor la segmentación de los mensajes, pero no van a llegar mucho más lejos. No, yo no las veo tan vitales como quizás estas campañas más nacionales.
Qué interesante. Quedamos para otro día. Joaquín Fernández, socio director de Marlowe. Gracias por la asesoría.
Muchas gracias, Ángel. Encantado.
Adiós. Buenas noches. Bueno, pues hemos hablado sobre campañas electorales desde el punto de vista formal, su importancia de cara al resultado, encuestas, mítines, carteles, eslóganes, entrevistas, herramientas. La campaña ha empezado en Madrid. Todo parece indicar que estas 2 semanas que quedan por delante, pues no sé hasta qué punto van a ser cruciales, porque la suerte está muy, muy echada, seguramente, más que en otras ocasiones. Mensajito de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
¿Sabes qué pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea línea directa 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ha llegado el momento de que disfrutes más de tu tiempo. Ya no te hace falta un reloj que marque la hora. Necesitas uno que tenga un equipo de expertos detrás que te garantice tu tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con FOMO,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía vamos a hablar de una de las consecuencias de esta pandemia, el aumento de las herencias que se rechazan. En algunas comunidades, los impuestos que hay que pagar cuando recibes una herencia son muy elevados y en plena crisis muchos ciudadanos no pueden hacer frente a esos gastos. Susana Moneo.
La diferencia entre comunidades puede ser abismal, puede llegar a varios miles de euros. Donde más se paga es en Asturias y Valencia. Sin embargo, no existe este impuesto en Andalucía, Galicia y Cantabria. En Madrid está bonificado al 99% entre padres e hijos. En los últimos meses se han disparado las renuncias por no poder pagar el impuesto de sucesiones. Manuel Ríos, abogado del Grupo Hereda.
En mi experiencia es que estamos por encima del 20% de renuncias con respecto a lo que había antes. La razón principal suele ser por no poder pagar los impuestos o por las deudas que ya tenía la herencia.
Carlos Romero, experto en garantías del contribuyente de la Asociación de Asesores Fiscales.
Si un hijo pequeño hereda un piso y un apartamento en la playa de su padre y 3.000 euros, no tiene suficiente para pagar el impuesto. Hoy no tiene padre y tiene una deuda con Hacienda.
Un impuesto que la ministra Montero quiere aumentar en las comunidades donde es más bajo mediante una armonización fiscal.
Según datos del INE, en el 2020 se heredaron 370.000 viviendas, un 15% menos. Claro, dices, se ha muerto muchísima gente, ¿cómo es posible? Bueno, esa menor cantidad de casas heredadas se debe a la paralización de los trámites. Claro, con el confinamiento se paró todo, y a la ausencia de testamentos, lo que complica el proceso. La pandemia ha hecho que se vivan también situaciones muy poco frecuentes, como la muerte de varios familiares en un periodo muy corto de tiempo. Así nos lo contabais los oyentes en el Mediodía COPE.
Lamentablemente fallecieron mi madre, una hermana y mi padre en 3 años y hemos pagado el mismo impuesto 3 veces.
Falleció mi padre, heredamos una casa, poco dinero que nos dejó en el banco exclusivamente para pagar impuestos, plusvalía y de todo lo que hay en el mundo por pagar. Si no llegamos a tener ese dinero tendríamos que haber renunciado a la herencia y hubiera sido nuestra más absoluta ruina.
Hay que tener en cuenta otra variable, el anuncio de armonización fiscal de la ministra de Hacienda ha hecho que se adelanten algunas operaciones, sobre todo en Madrid, por lo que pueda pasar, ya te imaginas. Bueno, la diferencia puede ser de muchos miles de euros, tantos que pueden hacer que se renuncie a la herencia. Enseguida hablamos de legados, donaciones. Antes, la actualidad del día con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por la derivada económica de la polémica Superliga de Fútbol. JP Morgan confirma que financiará la competición.
El banco estadounidense se ha comprometido a ofrecer 3.250 millones de euros a los equipos que se sumen y que tendrían hasta 23 años para devolver esa cantidad. Además, los 12 clubes fundadores, entre ellos Real Madrid, Barça y el Atlético de Madrid, se repartirían 10.000 millones. Según publica Financial Times, una compañía española controlaría los derechos de la Superliga y Florentino Pérez sería el presidente.
Y también vamos a pagar más impuestos y por el uso de las autovías.
Esto lo trataremos en profundidad en otro día. Eso es al menos lo que recoge el gobierno en el plan de recuperación que remitirá a Bruselas. Pago por autovías, ojo. La introducción de peajes en la red de autovías para hacer frente a los gastos de su mantenimiento, esa es la excusa. Según el gobierno, el déficit de la conservación de la red viaria asciende a 8.000 millones de euros.
El gobierno va a modificar mañana el decreto de las ayudas directas.
Por un lado, incluirá la posibilidad de que las comunidades añadan sectores especialmente perjudicados. Además, permitirá acceder a estas ayudas a empresas que estaban en pérdidas ya en el 2019, antes incluso de la pandemia.
Las aseguradoras pagaron 230 millones de euros por los daños de la borrasca Filomena.
Las compañías realizaron 200.000 actuaciones por la nevada histórica y Madrid fue la comunidad más afectada. La mayoría de los desperfectos fueron en viviendas, se dieron 110.000 partes, seguidos de las comunidades de vecinos y las industrias. La indemnización media fue de 1.500 euros.
Y la NASA elige a Elon Musk para volver a la Luna.
La Agencia Espacial Estadounidense ha seleccionado a SpaceX, la empresa del dueño de Tesla, para fabricar el primer módulo de aterrizaje en la superficie lunar. La conocida como misión Artemis tiene como objetivo llevar a la Luna a la primera mujer y a la primera persona de color y el valor del contrato rozaría los 3.000 millones de dólares. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad del día. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué te quedas y por qué?
A mí me tiene asombrada esto de la Superliga. Los miles de millones de los que están hablando, es el efecto temazo, ¿eh?, que puede tener. Bueno, me parecía apasionante, sorprendente y yo no entiendo nada. Voy a ver si me entero esta noche con Florentino.
Pero... No, es muy interesante, pero cuidadito. Desde el punto de vista sociológico, o sea, está muy bien el Real Madrid-Bayern si se jugara, o el Madrid-Milán, o el Barça-Olympique, pero cuidado que ya no vas a ver el Madrid-Eibar, o el Betis-Barcelona, o el Inter de Milán-Nápoles.
¿Pero significa que no hay liga?
Amiga, es que lo que dice la UEFA es, si te vas por ahí, no juegues conmigo.
Ya.
Es muy interesante el debate, estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos al lío, ¿te parece?
Vamos.
El elevado número de muertos nos ha dejado la pandemia, claro, y nos sigue dejando una traducción muy concreta y es el incremento de las herencias. Así lo ha constatado el Consejo General del Notariado. Su portavoz es María Teresa Barea. María Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, a ese incremento de herencias, por desgracia lógica, ¿hay un incremento de rechazos de herencias también?
Bueno, los datos que nos da el Centro de Información Estadística del Notariado de 2020, lo que nos dicen es que hay una pequeña bajada, si comparamos esos números con los del año 2019, que claramente está vinculada con esos 3-4 meses de la primavera, en que se produjo un parón total de la actividad y las notarías seguían abiertas, pero para la atención de asunto urgente, y normalmente una herencia no lo es. Son los datos del segundo semestre los que nos reflejan ese incremento, esa vuelta a la normalidad, incluso con incremento del número de herencias. Las renuncias siguen en unos números parecidos a los que había antes de la pandemia. Tengamos en cuenta que desde que fallece una persona hasta que sus familiares o su allegado llamado a la herencia toman la decisión de si quieren aceptarla o quieren repudiarla, puede pasar un lapso de tiempo importante, de meses o incluso de años. Así que las consecuencias de ese exceso de mortalidad que, por desgracia, estamos viviendo en nuestro país en estos meses, lo vamos a ver reflejado en este 2021 e incluso en años posteriores.
Ya. Pilar.
Y buenas noches, María Teresa.
Buenas noches.
¿Por qué ese número más bajo cuando, desgraciadamente, se han incrementado tantísimos los fallecimientos?
Sí, la razón, como digo, es doble. Por una parte, los meses de marzo, abril y mayo del año 2020 fueron meses muy especiales, todos lo sabemos. Las notarías continuaban abiertas como servicio público esencial, pero se priorizó la atención de los asuntos urgentes. Y por regla general, una escritura de adjudicación de herencia, salvo casos excepcionales, no reviste ese carácter urgente. Por eso esos meses muchas operaciones quedaron suspendidas o pospuestas. Claro, por eso es los datos del segundo trimestre los que nos dan más la pista de por dónde puede ir el futuro. En ese segundo semestre, sobre todo a la vuelta del verano, sin que empezó a incrementarse de forma notable el número de adjudicaciones hereditarias. Y el segundo factor es el que apuntaba antes. Desde que se produce el fallecimiento de un familiar hasta que la familia comienza todos los trámites necesarios para la formalización de la herencia, puede pasar un periodo bastante amplio de tiempo. Entonces, personas que han fallecido este año 2020, desgraciadamente por la pandemia, sus adjudicaciones de herencia las vamos a ir viendo a lo largo del 2021 e incluso en 2022, 2023 y en adelante.
Otra pregunta que no tiene que ver tanto con este último año. ¿Vosotros notáis desde el punto de vista estadístico que hay más renuncias en territorios donde es caro el impuesto correspondiente a Madrid, por ejemplo, que es, entre comillas, el más barato?
Sí, a ver, lo primero que hay que aclarar es que una persona puede renunciar a una herencia por múltiples razones, que básicamente yo agruparía en tres categorías de razones. En primer lugar, hay personas que renuncian a una herencia a la que son llamados simplemente por razones personales o familiares, por algún motivo de índole personal. Luego, en una segunda categoría, que es la mayoritaria, estarían aquellas personas que renuncian a una herencia por deudas, es decir, porque el causante ha dejado en su patrimonio más deudas que bienes y, lógicamente, no les merece la pena aceptar esa sucesión. Y luego, en tercer lugar, efectivamente, hay algunos casos de renuncia de herencia que responden a la imposibilidad del heredero de hacer frente a las cargas, a los costes que les puede suponer la sucesión. Este fenómeno es más frecuente en las herencias de parientes colaterales, no tanto en las de parientes directos. ¿Por qué? Porque todas las comunidades autónomas prevén, en diferente cuantía, bonificaciones fiscales para las herencias de parientes directos, padres, hijos, cónyuges. Sin embargo, las herencias de los parientes colaterales, hermanos, primos, sobrinos, están más penalizadas. Efectivamente, es en este tercer grupo de renuncias donde se puede ver el efecto de ciertas normativas autonómicas que tengan más beneficios fiscales y aquellas otras que no los tengan. Ahí es donde puede verse la diferencia.
Ya. Pilar.
¿Y en qué consiste aceptar una herencia a beneficio de inventario? ¿En qué caso se recomienda eso?
Sí, cuando una persona es llamada a una herencia tiene tres posibilidades. La primera posibilidad, que es la más frecuente, es aceptarla pura y simplemente. Eso significa que yo como heredero me pongo en la posición de la persona fallecida para lo bueno y para lo malo. Heredo sus bienes, pero también puedo heredar sus deudas. Esto es lo más frecuente y lo recomendable cuando conocemos bien el patrimonio de la persona que fallece y tengo claro que lo positivo es mayor que lo negativo. La segunda posibilidad, radicalmente opuesta, es la que comentábamos antes, la renuncia. Tengo claro que el causante ha dejado más deudas que elementos positivos y repudio la herencia. Y hay esa posibilidad intermedia que apuntabais, muy interesante y muy desconocida para los ciudadanos en general, que es lo que se llama aceptación a beneficio de inventario. Esta figura es un trámite procedimental complejo, reviste cierta complejidad, desde el año 2015 es competencia notarial y consiste en que el heredero acepta la herencia, pero de todo lo negativo que aparezca, de las deudas que puedan aparecer, solo se responde hasta el límite de lo que he heredado, hasta el límite de los bienes que componen la herencia. Con eso lo que se logra es que el heredero tenga a salvo su propio patrimonio, lo que son sus bienes personales o propios. Esta aceptación es recomendable en lo que yo llamaría herencias grises o dudosas, o sea, aquella herencia en las que no conocemos bien qué nos ha dejado el causante, claro, en las que intuimos o sospechamos que puede haber deudas, pero no las tenemos cuantificadas, etcétera.
Y una última cuestión, me da muy mal rollo hablar de estas cosas, pero me parece fundamental, María Teresa, es lógico. Un testamento es fundamental. Quiero decir, facilita las cosas, por desgracia.
Sí, hacer testamento efectivamente facilita las cosas y las facilita en un doble plano. Por una parte, en un plano puramente práctico, el hecho de dejar testamento evita que los herederos tengan que tramitar lo que se llama declaración de heredero ab intestato, que también la hacemos los notarios, pero es un procedimiento más complejo que exige más documentación, más tiempo y también tiene mayor coste. Esa es una primera ventaja. Pero la segunda ventaja y la fundamental a mi juicio es que al hacer testamento y bajo el asesoramiento del notario, una vez le contemos nuestra situación, nuestras circunstancias personales, nuestras necesidades, vamos a poder adaptar nuestra voluntad y lo que dice la ley a lo que necesitamos o a las necesidades de nuestra familia. Y en ese sentido se abre un amplio campo de posibilidades en las que el notario nos va a abrir el camino más adecuado para luego nuestros herederos tengan la sucesión lo mejor marcada posible.
María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. Gracias por la asesoría.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos al dato. El dato de hoy son 300.000, ¿qué, Pilar?
Familias, protagonistas de la comparecencia hoy del ministro Escrivá Ángel. Esta mañana ha dicho que este mes de abril se va a llegar a esas 300.000 familias en nuestro país que van a recibir el ingreso mínimo vital. El objetivo es alcanzar unas 700.000 familias en claro riesgo de exclusión económica.
Según el CIS, conocido hoy la crisis económica, es la principal preocupación de los españoles, claro, esto es lógico.
Pues sí, el 48% de los encuestados dice tener una situación económica pospandemia como principal preocupación. Marca un récord en las encuestas del CIS en este mes de abril. Es el porcentaje más alto desde el año 2012, cuando arrastrábamos la crisis crediticia del 2008. Además de la crisis económica, Ángel, el paro, la sanidad, la situación personal y los políticos son las siguientes preocupaciones.
Pilar García de la Granja. Gracias, como siempre.
Habla de fútbol, gracias a ti.
Venga, chao. Chao. Esto no es fútbol. Se cierra una página en la historia de Cuba y en la de la revolución. Se cierra el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba y Raúl Castro abandona la Secretaría General. Esperado. Pero desde la caída de Batista no habrá un Castro en el poder en Cuba. Todo queda en manos de Miguel Díaz-Canel y de ese comité central, que ha sido elegido esta tarde el primer secretario del Partido Comunista de Cuba.
Hoy decimos somos Cuba, Cuba viva, y suena sencillo y fácil. Pero qué difícil ha sido alcanzar y mantener la soberanía y la independencia en medio del cerco más feroz. El general de ejército continuará presente porque es un referente para cualquier comunista y revolucionario cubano.
62 años después, tras la llegada del comunismo a Cuba, los Castro abandonan la escena. Un momento oportuno para hablarte de la historia de esta familia y de los hermanos Fidel y Raúl, que han dirigido el país durante décadas con mano de hierro. Hacemos como cada lunes, Historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, la familia Castro, orígenes, ¿son gallegos?
Son gallegos. El padre de los Castro, Ángel Castro, es un emigrante gallego a la isla de Cuba que vamos a decir que reproduce tantos otros hitos, tantas otras historias de éxito de aquellos que fueron a buscar las Américas. Ángel Castro parece ser que era un hombre inteligente, pues que supo ir hilando pues un empleo con otro empleo, se metió en el negocio azucarero, parece ser que incluso en el de las peleas de gallo, hasta llegar a ser un rico latifundista y pues tener unos hijos, sin embargo, muy comunistas con su segunda mujer, con Lina Ruth, que era que era de origen canario, pero siempre, sobre todo, a los Castro se les ha vinculado con ese origen gallego que hizo, pues bueno, pues que en tiempos de Fidel existiese esa especie de sintonía singular, incluso con un personaje tan contrario ideológicamente como Manuel Fraga.
Es verdad. A Cuba, bueno, como Manuel Fraga y con Franco, cuando decía aquello de a Cuba ni
Cuba,
me la toquéis.
Exactamente.
Sí, sí. Oye, la frase "la historia me absolverá". Cuéntame.
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir a julio del 53. Digamos que los Castro entran en la historia de Cuba con el fracasado intento de ellos y de otros revolucionarios de asalto al cuartel de Moncada. Termina con su detención y termina con su juicio. Y Fidel Castro, en general los Castros, tú lo sabes bien, son aficionados a los discursos un poco largos. Y digamos que el discurso de vindicación de su asalto en el juicio en el que Fidel fue condenado fue de 2 horas de duración. Que bueno, jueces pacientes. Y ahí es cuando Fidel vendió esa idea de que lo que he hecho quedará justificado por el futuro, la historia me absolverá. Que es algo, que es una frase que luego los historiadores le hemos dado muchas vueltas, reflexionando sobre lo que quería decir Fidel. Yo crearé las circunstancias en las cuales yo seré el que escriba la historia y me absolveré a mí mismo, o los hechos, sin mi intervención, llevarán a mi absolución. En cualquier caso, esto de la historia me absolverá fue el primer momento de una trayectoria, la de Fidel y en general la de los hermanos, pues que, entre otras cosas, ninguna muy buena, pues tiene esos discursos de a veces 7 horas, 8 horas, que acababan con el más pintado.
¿Cuál fue el papel de ambos desde el punto de vista militar y técnico en la revolución?
Bueno, en el 53 los Castro y otros con ellos son condenados a la cárcel, en el 55 son absueltos, en el 56 ellos y otros, hasta sumar 82, los famosos barbudos, llegan a Cuba en el Granma, en el barco que da después nombre al periódico cubano partiendo desde México. Y en la revolución empieza a verse a dos personajes que son muy distintos. Tú fíjate que hay un momento, en 1958, en el que, lo sabemos a través del periodista español Enrique Meneses, Fidel amenazó con fusilar a su hermano cuando se hicieron públicas algunas cartas que intercambiaba Raúl con el Che Guevara, que ponían de manifiesto la vinculación claramente revolucionaria, comunista e izquierdista del régimen. Fidel no quería que eso se supiese porque no quería que todavía se le vinculase con el comunismo soviético y dijo: será mi hermano, pero lo fusilo. Ya estaba claro que ahí había dos perfiles.
¡Qué buen rollito!
Buen rollo total. Fidel, sí. El mesiánico, el personaje con capacidad de arrastrar a las masas, el manipulador, etcétera. Y Raúl, pues quizás incluso si me fuerzas, pues más comunista de primera hora, que era el fiel ejecutor de las órdenes de su hermano. Perfil bajo, pero ojito muchas veces en la historia con los personajes de perfil bajo.
Te iba a comentar, yo tengo la suerte de conocer muy bien Cuba, pero el Granma, el barco, aparte del periódico que te dan por la calle, está metido en una inmensa urna justo en la placita casi enfrente de la Embajada de España.
¿Y tú sabes por qué, de dónde viene lo del nombre Granma?
¿No?
Pues es el diminutivo de abuela en inglés.
Claro.
Grandmother, grandma. Con lo cual, pues los cubanos tienen un periódico que se llama La Abuela. O la Yaya, si me permites.
Sí, mejor la abuelita. Sí, la abuelita.
La abuelita.
Es verdad. Oye, y otra curiosidad. Hemos hablado de Franco, hemos hablado de Fraga y hemos hablado de todos los demás. Fíjate, Felipe, el rey Juan Carlos, todos. Con Cuba es verdad que hay esa relación de amor. De hecho, fueron los últimos en irse, ¿no? Pero, ¿y ellos con España? Porque yo recuerdo cómo en el palacio, en la capitanía, en La Habana, existe el trono del rey de España todavía.
Trono que no se ha quitado y que cuando el rey Juan Carlos visitó esa sala por primera vez y se le ofreció sentarse, dijo, y ahí estuvo rápido y bien: no me puedo sentar porque tendrían que sentarse conmigo todos los españoles. Yo creo que Fidel, que es el personaje que define un poco el perfil de la familia, siempre tuvo esa sensibilidad especial con España, lo cual no ha evitado que haya habido choques. Pero yo creo que no se perdió en ningún momento esa percepción de España de la madre patria, que comparten todos los cubanos. Hubo algunos choques incluso durante el franquismo, cuando el embajador español, ante unas acusaciones hacia España que dirigió Castro en la tele, se presenta en la televisión cubana, sí, sí, a confrontar directamente con Castro. Y ha habido después otros momentos de tensión, dependiendo sobre todo del perfil político de los gobiernos que han existido en Madrid. Yo, sí, fíjate, si me pides que apure, yo diría que cuando se ha empezado a perder pie en nuestra relación con Cuba ha sido en los últimos años, cuando parece que algunos de los grandes momentos de la historia de la isla, la apertura de relaciones con los Estados Unidos, etcétera, a España le han encontrado con el pie un poco cambiado o sin haber sabido encontrar la tecla que tocar en sus relaciones muy complejas, porque es una dictadura comunista nivel leyenda con la isla de Cuba.
Este fin de semana Raúl Castro se ha despedido con un discurso a lo Castro.
Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista.
Yo reconozco que he ido a Cuba un montón de veces y cada vez que vas y vuelves vienes con el estómago encogido por lo bonito y lo españoles que son y por lo que te duele todo lo demás. Emilio, análisis del historiador. ¿Qué significado tiene la salida del último Castro de esa primera línea del poder? En un minuto, por favor.
Pues mira, Ángel, Miguel Díaz-Canel, el nuevo secretario general, ya ha dicho que él contará con Castro para las decisiones estratégicas.
Por ahora.
Mientras haya Castros, habrá Castros con influencia en Cuba. Pero poco a poco va cerrándose una etapa de la historia de la isla que, como tú muy bien apuntabas, es una historia desgraciada. El historiador que ve cómo el castrismo parecía que estaba agotado y a punto de extinguirse en muchos momentos, ha visto cómo ha conseguido sobrevivir a los avatares de la historia, pues no sabe decir qué es lo que va a pasar. Pero en este caso, compartiendo esa sentimentalidad contigo, solo desear un futuro más brillante y sobre todo en libertad para ese noble país que es tan cercano al nuestro, sin que duda, es la isla de Cuba.
Lo importante son los cubanos, no quien esté al frente. Estoy de acuerdo contigo. Emilio San Francés, clase de historia, como todos los lunes. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.